Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Maite, Petra y Marta son madres y sus hijas e hijos son afrodescendientes. La infancia de estos niños y niñas se ve inevitablemente atravesada por el racismo en el colegio, en la calle, en la sociedad, y también sufren un racismo institucional. Hoy hablaremos con ellas sobre una sentencia histórica condenatoria en un caso de acoso escolar racista, sobre la campaña Suspenso al Racismo y sobre UQAYI, la Asociación Antirracista de Madres de Afrodescendientes. Además, hablaremos de un bien tan necesario como el agua, de lo que ocurre cuando es escaso, pero sobre todo cuando se gestiona mal. Rafael Saiz, experto de WWF, nos contará cuál es la diferencia entre sequía y escasez de agua y cómo debemos adaptar el consumo al cambio climático. Y para terminar nuestro programa de hoy, escucharemos la carta abierta de Cristina Peredero de la Asociación Asperger Madrid, dirigida a la activista Greta Thunberg, que en su lucha contra el cambio climático también ha logrado dar visibilidad a las personas con Asperger. Find it hard to say. What's going on inside? Got these little walls. I couldn't break them if I tried. But I promise I'll be true. And I promise I'll be right. Sickness and in hell. In the darkness and the light. UQAYI significa crecimiento en suajili. Es el nombre de la Asociación de Madres de Niños y Niñas Afrodescendientes, nacida de la necesidad de compartir y también de construir. Compartir experiencias malas y buenas, de construir una sociedad libre de racismo y xenofobia. UQAYI nació oficialmente en junio de 2018, hace poco más de un año por tanto, pero mucho antes ya estaba en la cabeza y en el corazón de estas madres el germen, la necesidad y la intención de unirse. Hoy con nosotras en Madrid sin Fronteras, esta noche tenemos a Marta Gil, bienvenida.
Dios, claro.
A Petra Ferreira, bienvenida Petra.
Buenas noches, muchas gracias.
Y a Maite Alonso, bienvenida Maite.
Muchas gracias Clara, bueno.
¿Es difícil crecer siendo afrodescendiente en un lugar como Madrid?
Sí, sí lo es, puesto que la sociedad española, aunque no es, no es, o en España no todo el mundo es blanco, pero los referentes y la norma general es que sí que haya personas blancas, entonces no
es fácil.
No es fácil, efectivamente, no es fácil.
A lo largo de esta charla vamos a ir viendo por qué no es fácil, vamos a ir encontrándonos con todas las cuestiones que vosotras habéis, imagino, dialogado mucho, reflexionado mucho en torno a ellas y también pues ideado fórmulas para que las cosas vayan mejor para vuestros hijos e hijas y también para una sociedad más tolerante, más abierta en general y libre, como decíamos al principio, de racismo. ¿En qué momento nace la organización?
¿En qué momento y cómo? Bueno, pues a partir de madres que alguna nos conocíamos de antes, otra nos hemos ido conociendo, de un grupo de mamás, de WhatsApp. Y bueno, un momento, vamos a hacer unos bailes con los peques, vamos a hacer no sé qué. Y alguien ya dijo, ¿y por qué no hacemos una asociación? Y a partir de ahí, bueno, pues estuvimos en ello, se van incorporando cada vez más y bueno, pues además vamos viendo poco a poco que hay más cosas a las que llegar.
Eran danzas africanas sí, con la intención de que vuestros hijos e hijas también claro. se vieran incentivada su cultura.
Su cultura, efectivamente, porque la cultura española, al fin de cuentas, está aquí, uh-huh. pero la africana, en caso de que haya padres africanos, bueno, pues no siempre es fácil acceder, vaya. Y sobre todo y ante todo también, que no se nos olvide, somos madres. Entonces, acceder a espacios de ocio y de conocimiento no es fácil con niños. Entonces, se juntan las dos cosas, madres y de afrodescendientes.
¿Y por qué madres?
Ah. Yo no lo sé muy bien, pero resulta que en las asociaciones donde yo he participado, siempre son las mujeres las que llevan el tirón. No sé dar una explicación, yo solo sé que el
motor
trabajo
ha sido ese.
Efectivo lo estamos realizando mujeres.
Uh-huh. Y que la iniciativa ha partido de un grupo de mujeres.
Sí, y no por nada, porque es nuestra iniciativa y casualmente o no, somos todas mujeres.
Uh-huh. Y la inercia social también en la crianza, pues al final recae en gran medida aún sobre nosotras.
Claro, lo emocional, yo creo que lo llevamos nosotras en casi siempre, en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Entonces, pues así, espontáneamente, no es que la intención fuese crear una asociación de madres, uh-huh. sino que salió así, salió, uh-huh. como ha dicho Maite, por unas madres que se juntan con esos intereses y se van uniendo más madres.
El germen es, bueno, pues lúdico, de búsqueda de esos referentes culturales, uh-huh. para estar juntas con los niños y niñas en un entorno cultural, uh-huh. como decías, Maite, que no es fácil encontrar, uh-huh. en una ciudad que por otra parte ofrece tanto y, uh-huh. es tan heterogénea como Madrid. Pero luego van surgiendo, Petra, muchísimas otras cuestiones que ya no son tan lúdicas ni tan enriquecedoras.
Efectivamente, te vas encontrando que la sociedad no está preparada hoy en día para la diversidad racial, étnica que tienen nuestros hijos. No está preparada y, de hecho, te encuentras con muchos ataques racistas directamente hacia ellos en el colegio, en partidos de fútbol a lo mejor, en el parque. O sea, te encuentras con muchos ataques, sí.
Vuestros hijos e hijas son algunos de más corta edad, otros ya adolescentes o preadolescentes, ya se van encontrando en los distintos entornos con diferentes problemas. Hablabas del parque, Petra, cuando son más pequeñitos, pues es un racismo más cotidiano, más social.
Como por así decirlo, se toma por cosas de niños y no son cosas de niños. Hay que educar a la sociedad, educar a nuestros hijos en el respeto a la diversidad racial, que cada vez es más grande en nuestro país.
Y tenemos el colegio como uno de los lugares en los que la convivencia ha de ser de una manera que no siempre resulta así.
Efectivamente. O sea, yo sinceramente creo que ningún niño negro ha sido libre de un comentario racista en el colegio. Entonces, pues tenemos nosotras como madres que empoderarles, pero también institucionalmente los colegios y demás deben de prepararse para prevenir el racismo en las aulas.
Esto es interesante lo que comentas. Efectivamente, todas las madres queremos que nuestros hijos e hijas estén empoderados para enfrentarse a los problemas que pueden surgir por cualquier razón. Pero las instituciones tienen un deber que no deben dejar de lado.
Efectivamente.
No debe recaer solamente en los padres y madres el hecho de que los hijos e hijas puedan enfrentarse a situaciones de violencia o de acoso. Aquí hay una responsabilidad en la que vosotras ponéis el foco también y en tu caso, Petra, de una forma muy especial, por experiencia propia.
Sí. Mi hija fue víctima de acoso escolar racista y bueno, pues tuvimos que cambiarla de centro porque efectivamente, aunque tú empoderes a tu hijo y tu hijo salga empoderado de casa, llega un momento en el cual los ataques son tan fuertes que pues empieza la negación de su piel, digamos, hacer mella en su autoestima, en todo. Entonces ahí está el deber de las instituciones y el compromiso que deben tener las instituciones en la protección de nuestros hijos afrodescendientes y de cualquier otra etnia, evidentemente.
¿Te has encontrado, Petra, en muchas ocasiones con ese comentario de bueno, es que esto es algo a lo que te tienes que acostumbrar, sí, porque te lo vas a ir encontrando durante toda la vida, lo mejor es que no te afecte y que pases de largo de esto?
A mí me lo ha dicho una directora de colegio, pues mira, es que tu hija se tiene que acostumbrar a estas cosas, y mi pregunta fue, ¿a qué se tiene que acostumbrar? ¿A que la llamen negra de mierda todos los días, con perdón de la palabra? Y me dijo, pues es que no es negra, mujer, tu hija es del color de chocolate. Entonces, evidentemente se paternaliza la situación. Y no debe ser así. Nosotros finalmente tuvimos que denunciar a la Comunidad de Madrid tras haber cambiado a nuestra hija de centro, la Comunidad de Madrid, porque era un colegio público y es el órgano que la representa, y con un proceso de recuperación de nuestra hija, de forma pues con terapia psicológica y demás, con apoyos por las secuelas ocasionadas precisamente a raíz de ese acoso escolar racista y la falta de acción por parte de profesorado y de directores.
El acoso escolar es siempre terrible, pero es verdad que existen unos protocolos.
Efectivamente.
Pero esos protocolos son muy deficientes cuando se trata de un ataque con sesgo racista.
Efectivamente. En el caso de Madrid, de la Comunidad de Madrid, existe una guía de actuación hacia los centros contra el acoso escolar en centros educativos. Una guía realizada para los centros educativos en prevención del acoso escolar y cuando existe ya un caso de acoso, pues cómo deben actuar, qué deben hacer. Hay unas hojas que deben rellenar y unos procedimientos que se deben cumplir. En concreto, la guía de acoso, la guía de actuación contra el acoso escolar de la Comunidad de Madrid no habla de racismo, habla de en el perfil de las víctimas, el perfil de víctima pasiva. La definición que utiliza es presencia de algún rasgo distintivo con respecto a la homogeneidad del grupo. Entre otras cosas, ser nuevo en el centro o pertenecer a un grupo social, racial o étnico diferente. Es decir, para mí la definición en sí misma ya es racista.
La homogeneidad es un concepto que debería también desaparecer de cualquier descripción de un grupo humano en el que cada cual somos diversos y diferentes. Es imposible que un ser humano tenga unas circunstancias iguales, idénticas al de otro. Esto os llevó a denunciar y los tribunales os han dado la razón. En una sentencia pionera en España, la justicia ha condenado a la Comunidad de Madrid como responsable al producirse el acoso racista en un colegio público por no actuar adecuadamente y reconociendo los daños a la víctima y a su familia. Pero además os ha llevado a desarrollar una campaña.
Sí, bueno, nosotras nos hemos unido en concreto. Bueno, Maite, tú lo puedes comentar si quieres.
A ver, nos hemos unido, claro, ¿cómo hemos ido trabajando? Pues también como podemos, insisto, somos madres, entonces lo que...
Con todo lo que conlleva eso. Madres y trabajadoras.
Y trabajadoras, eso es. Entonces, a partir de un caso concreto de otra mamá, con uno de sus hijos, se empezó a hablar y, bueno, pues eso, a trabajar en este tema. Y nos empezamos a juntar en un grupo de trabajo sobre racismo en la escuela. Y en estas que nos llegó Petra, en concreto, ¿no?, con su caso. Y de ahí surgió la campaña, ¿no?
La idea de la campaña. Sí.
Es decir, con esa necesidad, Okuayi dijo, pues venga, hay que hacer algo, digamos que lo dinamizamos nosotras y demás, pero bueno, en el fondo nos juntamos mamás y vino la idea de la campaña, surgió, bueno, y ahí han sido unas semanas...
Sí, nos pusimos a trabajar, digamos, todas juntas este grupo sobre racismo en las escuelas y, bueno, surgió la idea de la campaña y pues nos pusimos a trabajar en la campaña Suspenso al Racismo con la idea de lanzarla en las redes sociales y que se sumaran también otras madres que han sido víctimas de acoso escolar racista o simplemente de ataques racistas, ¿no?, en la escuela. Y la verdad es que, bueno, ha sido bastante intenso. tenido más de 70.000 visualizaciones en Facebook, por ejemplo, sin contar Twitter en Instagram, que la verdad es que ha tenido muchísima recepción. Nos han llegado casos de toda España, incluso también de Argentina, de Estados Unidos, de Alemania y de Italia. O sea, la verdad es que nos han escrito incluso para pedirnos cierto asesoramiento madres que están desesperadas porque no saben qué hacer con sus hijos, no saben cómo afrontar el hecho de que los niños ya entren en la negación de su piel, de que no quieren ser negros por lo que les está pasando. A mi hija, por ejemplo, nos decía, esto me está pasando por no ser rubia y de ojos azules. Entonces, realmente que te diga eso tu hijo provoca un dolor impresionante.
Cuando esto está pasando, porque hay una falta de sensibilidad y de formación también, porque sí. A mí me ha llegado al alma esto de que has comentado sobre las palabras de la directora del centro.
Sí, sí.
Es, tu piel es de color chocolate, que es una evidencia de falta de formación y de falta
de
profundizar en y reflexionar acerca de unos temas tan serios como son estos.
Nosotros en la campaña, además de hacer una campaña tipo denuncia para visibilizar lo que ocurre en las escuelas, lo que estamos también es solicitando a la administración, pues por ejemplo, que esta guía de actuación contra el acoso escolar se modifique, se añada el racismo. Se añada además, o sea, de forma contundente, porque es algo que está a la orden del día, y incluso lo que solicitamos es que exista formación específica para profesorado, incluso también para monitores que tratan diariamente con nuestros hijos. Entonces, debe existir mayor formación en prevención del racismo en los centros educativos e incluso ya en acoso escolar. Existe una falta de sensibilización impresionante en los centros educativos. Y se debe trabajar y se debe exigir a la administración porque es su deber.
Trabajarlo con el alumnado y trabajarlo también con el profesorado.
Efectivamente. Claro, yo creo que... perdón. Es visibilizar el racismo, al fin y al cabo, porque es algo que no se reconoce que exista. Entonces, si no se reconoce que existe, no se puede actuar contra este problema, ¿no? El racismo es algo estructural, está en todos los lados, no solo en la escuela, está en la calle, está en todas las instituciones, y son los temas que tenemos que abordar, mil temas, ¿no? Pero es verdad que eso que es como es estructura. Primero tenemos que visibilizarlo, mirarnos y que no nos sintamos atacados cuando hacemos notar, por ejemplo, un comentario racista, y eso duele mucho, cuando en cualquier sitio, en cualquier institución, en grupos de amigos, se señala, todo el mundo tiende a negarlo, porque es lo más feo que te pueden decir, ¿no?
Bueno, y estos comentarios de parece mentira que no me conozcas, si yo no lo digo, ¿por qué no? Claro. Si sabes que yo no soy racista, toda esta serie de no, bueno, si es que esto me estamos bromeando, tú ya sabes lo que quiero decir, pero bueno, todo el lenguaje ya sabemos lo que implica y lo peligroso que puede ser, y al contrario, pues el bien que puede hacer también el utilizar las palabras adecuadas en cada momento.
Eso es, y además, bueno, a colación de lo que decían las dos, que toda la sociedad es racista, por lo tanto, yo soy profesora también. Entonces, bueno, con toda la carga que tenemos los docentes y demás, no siempre somos capaces de detectar ciertos problemas, pues hay a veces que no. Y sobre todo si no estás sensibilizado o no eres consciente, pues te das menos cuenta. Entonces, que no se nos olvide que la labor que hacemos los docentes, ya defiendo mi profesión, que es muy importante, pero es tan importante que estamos todo el día presente con los niños. Entonces, si nosotros no somos conscientes de lo que es el racismo, si una directora de un centro, directora además, dice, no, pero si no es negra, pero ¿cómo dices eso? Tenemos que tomar conciencia. Eso, mi colectivo también, de lo que es el racismo, de deconstruirnos en cuanto a machismo, en cuanto a racismo y en cuanto a todo. Y es un, y por eso es importante, también queremos incidir en eso, en la formación del profesorado,
claro,
y monitores.
Porque él no se puede tampoco dejar en la como una responsabilidad individual en el profesorado el que uh-huh. cada cual reflexione o se forme pues en su casa. Sí. Es muy importante que, igual que en diversidad sexual, en género, en violencia de género o igualdad, pues también contra el racismo haya una formación en el profesorado.
Eso es,
realmente nuestros hijos, o sea, sufren una doble victimización por parte de la sociedad y por parte de las instituciones, ¿no? Son víctimas del racismo institucional y del racismo que hay en la sociedad.
Nos hemos centrado mucho en el entorno escolar, pero a mí me gustaría, en los minutos que nos quedan, también hablar de una cuestión muy importante que ocurre cuando estos niños, sobre todo los varones, se hacen un poquito más mayores, porque ahí ya salimos del entorno escolar, de lo que esté pasando en el instituto en este caso, o en la universidad, y nos encontramos en la calle con otro tipo de racismo, que es terrible, pero es muy cotidiano.
Sí, pues es algo acumulativo. O sea, de pequeñitos les tocan el pelo, les miran con cara de condescendencia y de buenismo, ¿no? Siempre cuando van de nuestra mano, pero dejan de ir de nuestra mano y se convierten en otra cosa. De la noche a la mañana se convierten en otra cosa, ya no les miran ni nos miran con condescendencia y se vuelven en, no sé, pues un inmigrante más, un negro, que en nuestro caso, ¿no?, que anda por ahí. A mi hijo, pues, puedo contar mil anécdotas. Empezaría por, pues, las primeras veces que sale, con igual 12, 13 años por ahí, vuelve a casa y no le dejan entrar en el portal. Esto fue en casa de unos amigos. No le dejaron entrar en el portal. Una señora le cerró la puerta y tuvo... a ti no te conozco, llama y tal. Desde... empezamos con detalles así hasta luego van siendo un poquito más mayores. Ya van creciendo, ¿no? Ya se les ve como muchachos, ¿no? Chicos ahí... que pues eso, que se agrupan adolescentes y bueno, empieza, yo es que tengo mil anécdotas, mi hijo tiene 17 años y ya acumulamos muchísimo, desde paradas de la policía incontables. Son incontables.
Ya. Paradas para pedirles la documentación, los
paradas
papeles.
Para pedir documentación, efectivamente, y paradas para hacer registros ilegales.
Son ilegales, que acotarlo y explicarlo, porque en principio una parada para pedir los papeles, la documentación, no puede ser en virtud del fenotipo de la persona a la que se le pide esa documentación. Supuestamente son paradas aleatorias, pero muchas organizaciones han denunciado y denuncian reiteradamente que siempre tiene que ver con un fenotipo concreto.
Sí, eso es así. Y no solo son paradas para pedir documentación, sino registros, hacerle quitar los zapatos en plena calle y maltrato,
¿no? Y hablamos de un menor de edad.
Menor de edad, sí, sí. Mi hijo desde los 14, 15 le están ocurriendo este tipo de cosas. No sé, llegando a... Yo recuerdo hace no mucho, antes del verano, en 3 días, pues 3 veces le habían parado. Yendo y volviendo del instituto. Es algo que sí es muy difícil responder a la policía, porque también te pueden decir que corresponde a unas características que les han dado y que tienen obligación de parar, ¿no? Y entonces, y siendo menores, pues la verdad es que les vacilan un poco más, ¿no? Y hay muy poco que hacer. Yo la verdad es que entré en esta asociación por este tema. mi hijo no tuvo grandes problemas, sí que gotitas de racismo reciben todos. Y así llegan a la adolescencia, con esas gotitas, con esa
que van acumulándose.
Van acumulando y al final se llenan de rabia. O sea, porque les han ido tratando como gente de
fuera, segunda clase,
que no pertenece, delincuentes, desde con todas las miradas, ¿no? Puestas con esa mirada, ¿no? Luego ya les van mirando con eso, pues mirándoles mal. O sea, yo he ido con él, yo sé cómo le miran. Y más cuando va solo, imagino, ¿no? Pues en el metro, en un centro comercial, te siguen. Les siguen con mucha frecuencia, ¿no? Cuando ven un chico de raza negra, ya es sospechoso. Cuando entra a un establecimiento, normalmente suele ser sospechoso.
Nos queda poco tiempo y a mí me gustaría una reflexión final acerca de lo que hay que hacer para sanar esta sociedad que está, en muchos casos, enferma de racismo.
Empiezo bueno. Yo. ¿Cómo sanar? Pues lo primero, el conocimiento del otro. Eso es fundamental, la intención del conocimiento. Y entonces por eso es importante, bueno, pues asociaciones como la nuestra, uh-huh, o actividades en las que unas mamás, blancas o no blancas, tenemos unos hijos que en esta sociedad no son, digamos, lo común, vamos a llamarlo así, y es el conocimiento del otro.
Pues desde la educación. Desde la educación. Yo creo que desde que son pequeños, es que es fundamental la educación de la sociedad, para que haya un futuro, digamos, un tanto más agradable para nuestros hijos. Y creo que institucionalmente las administraciones deben proteger a nuestros hijos afrodescendientes, porque no lo están haciendo. No lo están haciendo.
Y abrirnos también a nivel individual y colectivo a que esto existe. O sea, hasta que no se sepa que existe, no salga en los medios, es un tema invisible al que no se va a poner ningún remedio.
¿Creéis que en general la sociedad no sabe lo que esos niños y niñas están viviendo?
No. Hasta que no tienes a alguien cerca, muy cerca de ti, todo el mundo niega. Es el siglo XXI, no existe, hombre, esto no existe.
Sí, esto está pasado de moda.
Pero ahora en estos tiempos no.
Pues para eso está Ukwaji. Cualquier madre, también padres o cualquier otra persona que esté interesada en acercarse a vuestra organización, estáis ahí, en internet, puede contactar con vosotras. Sí. Ukwaji, que se escribe con K y con J, significa, recordamos en suajili, crecimiento, y con el fin de que estos niños y niñas afrodescendientes puedan crecer libres, empoderados, como ciudadanos y ciudadanas de primera, porque lo son, y las madres de estos niños y niñas pues se han unido para esto. Gracias. Muchísimas gracias, Marta Gil, Petra Ferreira y Maite Alonso. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Madres sin Fronteras.
Muchas gracias.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid. We got on right to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken. We're broken. Nothing gonna save us now. Oh, nothing gonna save us now. There's broken silence by thunder crashing in the dark. Crashing in the dark. And this broken record spinning endless circles in the bar. Spin round in the bar. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart but nothing breaks. Cold as ice and high and dry, the desert wind is blowing. It's blowing. Remember what you said to me? We're drunk in love in Tennessee, and I hold it. We both know it. Nothing,
nothing, nothing gonna save us now. Oh, nothing, nothing, nothing gonna save us now. This broken silence by thunder crashing in the dark.
Crashing in the dark.
And this broken record spinning the circles in the bar.
Spin around in the bar.
This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Thanks for the pop and nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Oh, nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Oh, nothing, nothing, nothing gonna save us now.
Hemos tenido un verano seco, sin apenas lluvias, en el que de forma violenta ha irrumpido la DANA, la depresión aislada de niveles altos, el que se ha hecho famosa en esta temporada. El otoño está siendo más lluvioso, pero quizás no lo suficiente. Así que a estas alturas, seguramente nuestra idea sobre la cantidad de agua, de recursos hídricos con los que contamos, es confusa. WWF ha elaborado un informe sobre la sequía en España. Vamos a aprovechar la ocasión para aprender cómo se gestiona un elemento esencial para nuestra vida y con el gran reto del cambio climático que ya está aquí. Vamos a aprender, como decíamos, de un experto en el tema, que es Rafael Seid, del programa de agua de WWF España. Bienvenido, buenas noches, Rafael.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Tenemos muchas dudas al respecto, porque si no llueve, ¿hay sequía y si llueve deja de haberla? Esa es la pregunta quizás que nos hacemos en primer lugar.
Bueno, es que normalmente se suele asociar la cantidad de agua que tenemos en los embalses con lo que llueve directamente. La realidad es bien distinta porque tenemos unos sistemas de regulación que son una serie de embalses que nos permiten guardar el agua cuando llueve, efectivamente, pero durante determinado tiempo, ¿no? Porque tiene una capacidad. No todo lo que llueve llega a los embalses y además hay unos usos del agua por parte de los regantes, de los abastecimientos urbanos o de las industrias que hacen que ese uso del agua se, digamos, tenga un desfase en el tiempo, ¿no? No todo lo que llueve se acumula, sino que se va usando en función de lo que necesitemos.
Entonces habría otra pregunta. Si los embalses están bajos, ¿todo va mal? ¿Y si los embalses están llenos, no pasa nada?
Bueno, es que hay que hacer una distinción entre lo que entendemos nosotros como sequía, que es un periodo cuando las precipitaciones son más bajas de la media, ¿no? Han descendido por debajo de la normalidad y además se ha extendido durante un determinado periodo de tiempo, que puede ser un año o pueden ser varios años seguidos. Y lo que es el concepto de escasez de agua, que significa que los niveles de los embalses y los acuíferos están por debajo de las necesidades que nosotros tenemos, ¿no? De esas demandas de agua, con lo cual se produce un desequilibrio. Cuando vemos en verano las típicas imágenes que salen en los telediarios de los embalses bajos, parece que intentamos relacionar directamente con que ha llovido poco. Y la realidad es que ese nivel de embalse depende más de las decisiones que tomemos para dar el agua a los usuarios que de lo que realmente llueve, porque hay ese desfase de tiempo, ¿no?, entre lo que llueve y lo que podemos acumular.
Ahora vamos a ir a este punto que me imagino que es lo importante, que es el meollo de la cuestión, que es cómo usamos nuestros recursos hídricos y además en este panorama, ¿no?, de cambio climático. Pero aún hay alguna pregunta más sobre la sequía. ¿Cuándo se considera que hay sequía? ¿Cuánto tiempo tiene que estar sin llover y cuán poco tiene que llover?
En España tenemos una figura especial que se llaman los planes especiales de sequía, que lo que se encargan es de establecer un sistema de indicadores para establecer un nivel por el cual, si estamos por debajo de ese nivel, sabemos que estamos en una sequía. Y además, si ese nivel se alarga durante más de determinado tiempo, se conoce como sequía prolongada. Estas figuras son un poco confusas, pero lo que vienen a decirnos es, cuando la precipitación baja por debajo de cierto nivel con relación a lo que llueve normalmente, a esa precipitación media, entonces podemos estar hablando de que estamos entrando en un ciclo de sequía. si ese ciclo de sequía se alarga durante más de determinados meses, en función de las diferentes cuencas en España, tenemos definidos cuáles son los meses, ¿no? Porque hay en cuencas donde llueve más y en otras donde llueve menos, pues podemos estar hablando de esa sequía prolongada. Normalmente los ciclos en España de sequía suelen durar entre 3 y 5 años, dependiendo de cada cuenca. Si estamos, esto significa que si llueve por debajo de la media durante 3 años seguidos, entramos en un ciclo de sequía. Y entonces, pues tenemos que poner, digamos, tenemos que tomar otras decisiones distintas para cómo repartir el agua, para asegurar primero que todos los abastecimientos urbanos se cumplen y después el resto de usuarios recibe el agua que podemos distribuir, ¿no?
¿Estamos en sequía ahora mismo?
Ahora mismo en la mayor parte de España no estamos en sequía. Ha sido un año en el que no ha llovido, no se puede considerar un año húmedo, en el sentido que no ha llovido por encima de la media en la mayoría de las cuencas, pero sí, de forma general, ha llovido más o menos en los valores medios. Esto significa que no ha llovido menos de lo que deberíamos esperar por nuestro clima mediterráneo. Si bien es cierto que en algunos sistemas, en algunas cuencas hidrográficas, esta precipitación se ha sido por debajo de lo normal. Por ejemplo, en la cuenca del Duero se han registrado valores un poco por debajo de lo normal, con lo cual están, de acuerdo con este sistema de indicadores de los planes especiales de sequía, en un momento que se llama de prealerta, ¿no? Se establece una clasificación. Pero en otras zonas, como en la región de Murcia, la precipitación ha estado por encima de los valores normales a lo largo de este año. Y sin embargo, seguimos demandando mucha agua en esa zona, ¿no? Y tenemos esa situación de mucha demanda de agua.
Ahora iremos a esto, pero entonces le estamos pidiendo a nuestro clima mediterráneo algo que quizá no nos puede dar. ¿Es un clima que tiende a esta situación?
Claro, nosotros, de hecho, los ecosistemas acuáticos, los ríos, los humedales, incluso los acuíferos en España, tienen un funcionamiento que está adaptado a estos ciclos de sequía, porque son propios del clima mediterráneo. Lo que estamos viendo con el efecto del cambio climático que ya padecemos y lo que nos dicen los modelos a futuro es que estos ciclos de sequía van a ser más frecuentes, se van a repetir cada menos tiempo y van a tener una duración y una intensidad menor. Es decir, va a llover aún menos de lo que normalmente llovía cuando estábamos en sequía. Esto significa realmente que nuestros sistemas, ¿no?, nuestros embalses, nuestros trasvases en algunos casos, incluso nuestros pozos, como pasa aquí en la región de Madrid, ¿no?, que nos abastecemos cuando hay sequía de los pozos que tenemos en el alrededor de Madrid, pues nos va a costar más tener estos recursos si seguimos tomando las decisiones de la misma manera que lo hacemos ahora.
Es interesante que cuentes esto de los pozos, porque realmente yo creo que la mayoría de los usuarios, de los que en casa abrimos el grifo y es verdad que tenemos esta conciencia del ahorro de agua, bastante interiorizado. Yo creo que la pedagogía en ese sentido pues ha dado sus frutos. Pero no sabemos muy bien de dónde sale nuestro agua. Pensamos que directamente de los pantanos, pensamos que bueno, el canal de Isabel II la saca, vete a saber de dónde, pero ¿de dónde sale realmente el agua que usamos a diario?
Bueno, depende de cada zona, ¿no? Pero por poner el ejemplo de Madrid, que es bastante ilustrativo, digamos que tenemos una zona en la parte norte, que es la zona donde mayores precipitaciones hay, en la que hay una cadena de embalses que van acumulando el agua. De esos embalses se lleva a unas plantas que potabilizan el agua, es decir, utilizan una serie de tratamientos físico-químicos para adecuar esa calidad de agua que sale por nuestro grifo. Sin embargo, estos embalses son un sistema más junto con los pozos que están alrededor de todo Madrid en un acuífero que en nuestro caso tenemos mucha suerte porque es muy grande, que va acumulándose el agua. Digamos que es como un embalse por debajo del suelo que no vemos, pero que nos sirve precisamente en estos momentos en los que la lluvia es menor y los embalses no consiguen acumular agua, pues nos sirve como de apoyo. El problema es cuando utilizamos demasiada agua. Si provocamos nosotros de forma artificial un desequilibrio entre lo que demandamos y lo que el sistema, ¿no?, los embalses, los ríos, los humedales y los acuíferos son capaces de acumular de forma natural, entonces tenemos un problema. Y ese problema puede ser mayor en el sentido de que primero se cortan, digamos, los usos menos prioritarios o llegar incluso a los cortes de agua, ¿no? Hace muchos años que ya en España no padecemos esos cortes de agua precisamente porque hemos aprendido, ¿no? Tenemos mucha experiencia en gestionar estos episodios de escasez. El problema es que, y esto es una cifra que llama mucho la atención, el 80% del agua que consumimos se va a regar los campos, ¿no? Se va a producir alimentos que luego en muchos casos pues no tenemos interiorizado que eso lleva una huella hídrica dentro de esa producción.
Vamos a ello, vamos a entrar en esos malos usos del agua que se hacen en España, donde, bueno, pues es un recurso, como estábamos diciendo, por este clima mediterráneo que tenemos y con la influencia del cambio climático también, que se va a agudizar en los años próximos y que tenemos también que estar preparados para ello. ¿Cómo usamos el agua que tenemos? ¿Cómo la usamos bien y cómo la usamos mal?
Como te decía, la distribución así con cifras grandes en toda España es que normalmente el 80% se dedica a lo que es el riego de cultivos, a la agricultura y a la ganadería, pero en mucha menor cantidad. Y el 20% se dedica a los usos urbanos, al agua que bebemos en el grifo, ¿no? En todas las ciudades, y a una parte de los usos industriales, ¿no? De las industrias que están conectadas a la red municipal. Esto significa que el gran volumen de agua que consumimos está dedicada precisamente a esa producción de alimentos. El problema es que es desigual en distintas zonas, ¿no? En las zonas donde menos llueve, precisamente es donde más demanda de estos usos dedicados al riego tenemos, porque es donde mayores producciones y rendimientos se les saca. Si a eso le unimos a que los ríos no están en buen estado, quiero decir, no cumplen con las funciones para las que nosotros nos beneficiamos, no están sanos, pues tenemos un problema de ese desequilibrio que hablamos, ¿no? Estamos usando demasiada agua, que además con ese uso la consumimos y los retornos vuelven contaminados por el uso de fertilizantes y esos contaminan los ríos, con lo cual estamos afectando directamente a las fuentes de otros usuarios, como podrían ser las ciudades. Es un poco complejo porque al final depende de cómo se decida cómo repartir el agua. No podemos hablar de usos buenos o malos. El uso del agua es necesario para nuestro desarrollo económico y es evidente que lo necesitamos para beber. La diferencia está en ese reparto desigual, ¿no?
Claro, el uso agrícola es el mayoritario. ¿Hay alguna manera de reducir el uso de agua para los regadíos sin que, bueno, pues las economías se trastoquen o que se perjudique algún sector, en este caso el del campo?
Desde WWF nosotros defendemos que hay que utilizar de otra manera el agua y no significa en todos los casos regar de una manera más eficiente, ¿no? Porque en España se ha hecho un esfuerzo muy importante en modernizar los sistemas de riegos para que sean muy eficientes. Es decir, pasar de regar directamente inundando los campos a pasar por riego por goteo, por aspersión. Pero este esfuerzo no consigue unos ahorros sustanciales para los ecosistemas acuáticos y los acuíferos si no se acompaña con una reducción de esa extracción. Es decir, si nosotros somos muy eficientes pero seguimos extrayendo el mismo agua, podemos aumentar la producción de nuestros campos porque somos muy eficientes pero estamos consumiendo más agua. Digamos que ese agua la utilizamos en producir más alimentos, ¿no? En evaporar más agua, con lo cual no estamos realmente produciendo esos ahorros. Lo que nosotros defendemos es que hay que hacer una gestión adaptativa de las demandas. Tenemos que adaptar y reducir nuestro consumo de agua en general, especialmente en el regadío, porque es donde más margen podemos obtener, haciendo un uso más racional. Quizás no tenga mucho sentido estar cultivando maíz a base de riego, cuando aquí podríamos tener, por ejemplo, pues cultivos en secano de cereales que nos dan también una producción y podrían tener un rendimiento, ¿no?
El problema viene de la elección de esos cultivos, de las plantas que se cultivan que no son adecuadas al clima y a los recursos hídricos que tenemos.
Es un tema complejo. El problema más que la elección de cultivo es la forma de cultivar. Digamos, es que estamos pasando de una agricultura adaptada a nuestras circunstancias climáticas a una agricultura intensiva, en la que producimos más kilos por hectárea, pero a base de mayores insumos, de mayor consumo de suelo, es decir, la materia orgánica que está en el suelo, de mayores fertilizantes y plaguicidas para controlar y poder hacer que esa producción sea mayor, y mayor cantidad de agua y energía metida, digamos, por cultivo. Hemos pasado de una agricultura en la que predominaba el secano, ¿no?, porque es una circunstancia propia, a una agricultura en la que, a base de sacar agua de los pozos y de los acuíferos y de los ríos, pues estamos produciendo otro tipo de cultivos que no son adecuados para nuestro clima. Pero esto es una consecuencia de también la influencia de la política agraria de la Unión Europea, ¿no?, que uh-huh. nos ha influido en qué cultivos tenemos que producir porque es un mercado común.
Porque se incentivan unos cultivos y se penalizan otros.
Sí, digamos que se ha incentivado un modelo de agricultura, como te decía, más intensiva, que supone mayores inversiones para el agricultor, pero no siempre se traducen en mejores precios. Entonces, digamos, estamos en un ciclo un poco vicioso en el que consumimos mucho agua, consumimos muchos insumos y luego, aunque sacamos muchos kilos, realmente no estamos mejorando tanto la renta de los agricultores.
Estamos consumiendo mucha agua, pero además estamos estropeando la tierra y contaminándola de fertilizantes y de químicos.
Eso es otro de los problemas, que en el fondo lo que desde WWF hemos visto a través de nuestro informe del Planeta Vivo, que hemos hecho un análisis de los límites planetarios, ¿no?, de consumo de recursos de distintas materias que podemos hacer, vemos que nuestro modelo de desarrollo nos está llevando a consumir casi 1,5 planetas, ¿no? Digamos que estamos consumiendo el doble de lo que el planeta es capaz de producir, a base de agotar yacimientos no solo de combustibles fósiles, sino yacimientos minerales, acuíferos, ríos. Estamos contaminando y afectando nuestras fuentes, y con un modelo de esas características no podemos asegurar la sostenibilidad de este desarrollo económico a largo plazo ni a medio plazo, me atrevería a decir. Digamos que las generaciones futuras van a heredar una deuda, ¿no?, que nosotros estamos poniendo por nuestras decisiones de cómo gestionar.
Van a heredar esa deuda, pero además van a heredar un clima pues más estresado por el cambio climático, con más temperatura y unas circunstancias que van a hacer que cambie todo. En un país como España, que hemos insistido en muchas ocasiones en este programa, que está en una situación, en una posición geográfica pues delicada respecto al cambio climático. La buena noticia es que estamos un poquito mejor preparados que otros países dentro de la Unión Europea.
Claro. Bueno, llevamos décadas hablando de cambio climático, de si existe, de si no existe, de... Lo que sabemos es que estamos padeciendo ya un clima más cálido. Digamos que las temperaturas que todos los modelos predicen han respondido perfectamente esos modelos que se decían hace 10, 15 años a lo que está ocurriendo ahora. Cada vez tenemos más calor y cada vez tenemos una irregularidad mayor en las precipitaciones. Esto significa que las incertidumbres sobre cómo gestionar nuestros recursos, especialmente el agua, son mayores. Y esas incertidumbres hacen que tengamos que adaptarnos de otra manera, ¿no?
Estar muy preparados para lo que pueda llegar, que no, a día de hoy es un poco...
Claro, tenemos mayores incertidumbres y las soluciones que poníamos antes, digamos, vamos a construir más embalses para guardar el agua, uh-huh. ya no nos van a servir porque no vamos a conseguir llenar estos embalses con el agua que cae, ¿no? Que cae de la precipitación normal. Con lo cual tenemos que hacer una gestión preventiva, como uh-huh. decías, y una gestión proactiva en el sentido de vamos a reducir nuestra dependencia de este agua, vamos a ir hacia un modelo menos dependiente de meter insumos como fertilizantes, plaguicidas, terreno mismamente, ¿no? Vamos a ocupar menos el suelo y vamos a devolver a los ecosistemas naturales ese espacio que nos permite a nosotros amortiguar esos efectos, ¿no? Porque no nos olvidemos, los ecosistemas acuáticos y los acuíferos en buen estado, nuestros ríos, nuestros humedales, cuando funcionan bien, son la mejor medida de adaptación a estos cambios que va a producir el cambio climático, ¿no? Uh-huh. A estas lluvias menos frecuentes o más intensas en determinados momentos. Lo hemos visto recientemente con lo que pasó en la región del sudeste, ¿no? Que en un día cayó toda la precipitación que normalmente cae en un año. Pues si tenemos nuestros ecosistemas trabajando a nuestro favor, estamos mejor preparados para afrontar este tipo de incertidumbres.
Si respetamos los ríos, si respetamos tanto su curso como también la calidad de sus aguas, esto nos devuelve pues una sostenibilidad y unos recursos que nos van a venir bien en este sentido, ¿no? Si pasamos en un momento dado por esa sequía.
Eso es. Vamos a estar mejor preparados porque, como te decía, el cambio climático va a traer más incertidumbres. Entonces, habrá momentos en que las sequías sean más intensas, más frecuentes también, pero también habrá momentos en que las precipitaciones sean más intensas y no estemos preparados para ese episodio de avenidas, ¿no?, de inundaciones en muy un corto periodo de tiempo, con lo cual tenemos que dar espacio a los ríos para que nos ayuden a amortiguar estas precipitaciones, a recoger todo ese agua que cae de repente y no somos capaces de desviarla, ¿no? O sea, porque es imposible.
Dejar que la naturaleza, que es mucho más sabia que los seres humanos, por muchos ingenios que hayamos desarrollado, pues sabe cómo reacciona, ¿no?, el clima y cómo canalizarlo de forma natural y no violenta.
Claro, tenemos que trabajar con la naturaleza, no en contra de ella. Y esto es algo que suena un poco raro decirlo, ¿no? Pero hemos avanzado tanto en nuestra técnica que pensamos que podemos cambiar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y la verdad es que esos avances nos podrían ayudar a trabajar con los ríos, a trabajar con los humedales, a trabajar con estos acuíferos como reservas estratégicas en los momentos que más agua, o sea, que menos agua tenemos por la precipitación, podrían ayudarnos a adaptarnos. Pero tenemos que cambiar la forma de utilizar nuestros recursos. Tenemos que cambiar nuestra forma de relacionarnos con el agua y ser conscientes del impacto que genera nuestro uso, ¿no? Que no es solo consumir, es como decías, contaminar los ríos también supone mayores costes a la hora de tratar el agua que luego nos bebemos en el grifo. Entonces, tenemos que buscar otra forma de relacionarnos para realmente avanzar hacia la sostenibilidad. Y ahora estamos hablando del uso del agua, ¿no?, porque es un recurso básico, pero también es el uso del suelo, es el uso de la biodiversidad.
En los ecosistemas, efectivamente, tú lo has mencionado, la biodiversidad, que también se ve afectada.
Claro.
Cuando intervenimos en un río, lo contaminamos o lo secamos, ¿no?, o cambiamos su curso, lo hormigonamos, lo cementamos.
Bueno, es que desde 1970 venimos haciendo un seguimiento y más del 80% de las especies de los propias de los ecosistemas acuáticos están en riesgo de desaparecer o han desaparecido. Esto significa una pérdida de biodiversidad, primero, nunca vista, y segundo, que está poniendo en riesgo nuestra capacidad, ¿no?, de volver, de retornar a esos ecosistemas que funcionan de una manera natural.
Vamos a recapitular rápidamente en estos poquitos minutos que nos quedan, Rafael, a ver si hemos aprendido realmente cosas, que seguro que sí. Tenemos suficientes pantanos, ya no nos hacen falta más. Esa no sería la solución.
Claro, lo que tenemos que hacer es gestionar nuestras demandas de una manera diferente y adaptarnos a un clima que va a traer mayores incertidumbres y más dificultad para abastecer todos los usuarios, tanto los urbanos como los de riego, que son los mayoritarios en este caso.
La agricultura tiene que ser de otra manera.
La agricultura tiene que ser eficiente, como está siendo ahora mismo y se está mejorando, pero también tiene que ser consciente de que necesita reducir esa demanda y esa dependencia de insumos, incluido el agua, porque si no, no tendremos capacidad de dar todo lo que necesita esa producción.
¿Podemos hacer en casa, a nivel individual, algo más que, lógicamente, cerrar el grifo y ducharnos en vez de bañarnos, todas esas cosas que nos enseñaron, ¿no?, cuando éramos pequeños?
Es muy importante valorar lo que cuesta, y no solo en términos económicos, tener agua disponible cuando abrimos el grifo y sale agua de calidad como la que tenemos en la mayor parte de España, ¿no? O sea, no creo que haya ningún municipio o alguno muy pequeño quizás que no tenga agua de abastecimiento urbano de calidad disponible, con lo cual tenemos que ser conscientes como ciudadanos de lo que implica abrir el grifo, ¿no? Que es un coste, que es un impacto ambiental y que además es un, digamos, un coste de oportunidad, en el sentido de que cuando yo la estoy malgastando, otro ciudadano está perdiéndolo, ¿no? Entonces, si somos conscientes de ese valor que tiene el agua, podremos mejorar mucho en nuestro uso. Y luego, hombre, evidentemente, hemos avanzado mucho en el consumo de los electrodomésticos en el hogar, uh-huh. hemos avanzado mucho en esa conciencia ciudadana, precisamente empujados por estos episodios de sequía en la década de los 90, que nos hicieron ser mucho más conscientes de los problemas que tenían el usar el agua y el malgastarla.
Bueno, tenemos esa ventaja y hay que aprovecharla porque además el cambio climático está ahí. Hay que ponerle freno, por supuesto, pero habrá cuestiones en las que ya tengamos que aprender a adaptarnos porque son irreversibles. Y una de ellas es, bueno, pues estos periodos de sequía que van a ser más frecuentes y van a ser, bueno, un poquito más agudos en nuestro país, en España, que tiene este clima mediterráneo tan bueno para unas cosas y un poquito más complicado para otras. Pues Rafael Seiz, del programa de agua de WWF, muchísimas gracias por contarnos tantas cosas. Hemos aprendido mucho y a partir de este momento pues no miraremos tanto al cielo para fijarnos en si tenemos o no sequía, sino que miraremos más hacia el suelo, hacia nuestros ríos, nuestros cultivos y la forma en la que tratamos todas nuestras fuentes de agua natural. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Hasta luego. Into this strange elastic world, Pontus kindly gave up a pearl, his eternal stone and mud. And ain't she lovely, bone and blood, born of the sea, a thousand miles away from me, a court of angels, ward of the sun, a future forming, a curse undone. Y antes de despedirnos, escuchamos la columna de Cristina Paredero de la Asociación Asperger Madrid.
Querida Greta, soy Cristina y al igual que tú, tengo el síndrome de Asperger. He visto tu nombre en diversos medios de comunicación. Me dirijo a ti para transmitirte mi opinión. Lo primero que quiero decirte es que te entiendo. La lucha por el cambio climático es lo que da sentido a tu vida y a tu existencia, y entiendo perfectamente por qué. Todos tenemos intereses absorbentes que forman parte intrínseca de nuestra vida. El tuyo es el cambio climático y el mío la civilización egipcia. ¿Por qué entonces no ibas a luchar por lo que te apasiona? Eso es algo que admiro mucho de ti y enlaza con la segunda cosa que quiero decirte. Eres un modelo, un precedente que da voz y pone de manifiesto que nosotros, los ASPIs, podemos hacer grandes cosas en nuestra vida y aportar a las vidas de los demás, como por ejemplo con nuestra sinceridad, honradez y conocimiento. Por eso te pido que no te rindas. No desistas porque algunos te critiquen. Porque siempre, por ser Asperger, hay gente que te va a criticar y no te va a entender. No debes pensar por esto que ellos lo hacen conscientemente. Simplemente es que no entiende la diversidad. Por eso te pido que sigas siendo como eres, no te dejes vencer por el desaliento y sigas luchando por hacer de este mundo un mundo mejor, más justo y más inclusivo. Confío en ti. I wanna know what it's like on the inside. I wanna know what it's like on the inside.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Oh, but it felt so nice in September. Sometimes it comes tumbling down. You'd tossing and turning like a child. These days it's chilly, but the temperature's mild. And you're asking how long I'm all them for. Take a break.
Come closer, more.